¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD. Hasta las 13 por Radio UNDAD. ¿Qué te importa? Mañana 33 minutos en el ¿Qué te importa? De viernes, de este viernes 26 de abril de 2024. Ya vamos transitando la última parte del programa y en este caso estamos en comunicación con Salvador Di Meglio. Salvador es estudiante avanzado de la licenciatura en gestión cultural y vamos a charlar un rato sobre lo que aconteció el martes pasado, sobre la función en este momento tan álgido de la política y de la situación de las universidades en el rol que tienen los estudiantes, las estudiantes en este momento, en este tablero de la realidad política nacional. Salvador, muchísimas gracias por atendernos. Paula Maitía desde este lado del micrófono. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien. Acá estamos.
Bueno, una jornada muy intensa la que ocurrió el día martes y que nos tuvo como protagonistas no solamente a estudiantes, sino a la comunidad universitaria toda. Digo, primero tu apreciación y tu opinión sobre lo que aconteció y después nos vamos a ir metiendo por algunos intersticios un poquito más elaborados.
Dale. Mira, creo que fue como una jornada no solamente del reclamo en sí mismo, sino todo lo que nos significa la educación pública en sí. Uh-huh. No creo que el reclamo esté anclado solamente en la defensa de la universidad o en el presupuesto necesario para el sostén de las mismas, y sino también lo que nos representa y lo que nos identifica también, ¿no? Creo que eso me parece que fue lo que más me movilizó y creo que a todos nos movilizó, ¿no? Cómo nos atraviesa la educación. ¿Qué sentido tiene para nosotros la educación? Y también de los que formamos parte de la universidad pública, que estábamos ahí, ¿no? Estábamos uh-huh. defendiendo, y creo que también algo, el sentir de que estaba todo el país junto, ¿no? Eso también, eso...
En tu caso, la llegada a la universidad es la primera de la familia. ¿Hay más universitarios o universitarias en tu familia?
En mi caso, no, soy el hermano mayor de mis viejos verduleros, uh-huh. ambos terminaron la primaria. Mi viejo atravesó toda su vida desde su infancia hasta que se estuvo con mi vieja de poder vendía en carro. No, uh-huh. no, esa es la...
Una vida no de tenía trabajo otra cosa. Duro.
¿Qué?
Una vida de trabajo duro, digo.
Sí, de trabajo durísimo, de días, de muchos días sin comer, o de situaciones, uh-huh. una situación compleja de lo económico, pero bueno, tampoco es que luchándola, ¿no? Ellos
claro,
siempre,
claro.
Y lo que construyeron, lo construyeron desde esa lucha, y a nosotros tres como hermanos nos pensaron siempre no del lado del mostrador de tener que tener
claro.
como ser comerciantes, sino poder como tener una profesión y trabajaron mucho para eso.
Esforzándose en sentido, como tantas familias argentinas sí. que hacen ese esfuerzo, porque sabemos que aunque la universidad pública es gratuita, hay muchas cuestiones que vinculan a la continuidad de nuestros y de nuestras estudiantes que tienen que ver con eso, con la sostenibilidad familiar, con el poder o no poder viajar para llegar a la universidad, con... Tal vez ya no tanto los apuntes porque se pueden digitalizar y tal vez es más fácil el acceso, pero la llegada, la permanencia, el estar durante muchísimas horas en muchos casos en la universidad y tener, bueno, aunque sea mínimamente en el bolsillo para decir un café, un alfajor, una galletita, lo mínimo indispensable, o traer algo desde casa, y a veces eso se hace insostenible para muchas familias.
Tal cual. Coincido en eso, y el hecho de... No solamente es esa la cuestión física, ¿no? Digo, vos decías esto del permanecer, o el... también en la contención, digo,
por
la
supuesto.
Universidad, digo, no es solamente el hecho de que yo llegue a la universidad y pueda sostenerme las 4 horas uh-huh. que estoy cursando una materia, sino también la contención de poder avanzar en los estudios, de poder, uh-huh. digo, hoy la estructura que, voy a hablar de la UNDAP, pero también hablo de otros
educativos. Sí.
Necesitan otro tipo de estructura, además de la, por cómo también vienen de los otros procesos educativos, ¿no? Cómo estamos también como sociedad, hace que la universidad responda a una demanda que antes por ahí no estaba, y eso también forma parte de una decisión, de un presupuesto, de una estructura. Todo la contención que se da desde la UNDAB, al menos es el caso que yo conozco, ¿no? Los tutoriales, las tutoras, me acuerdo, digo, roles hiper importantes uh-huh. en el proceso, en este momento del proceso. Yo voy viendo muchos pibes más jóvenes que yo que vienen con otras situaciones, que está bien, llegan a la facu, están bien, pero después hay un montón de otras cosas que exceden al docente que está dando la cátedra en sí, ¿no?
Claro. Es el acompañar desde otro lugar, lo decíamos sí. el día de la marcha con otros compañeros. La universidad en esta coyuntura tan particular, en donde estamos tan desprovistas de Estado, como sociedad estamos tan desprovistos de Estado, que la universidad se transforma en eso, en una cara amigable, no solo porque sostiene la mano de la persona que entra en la universidad a cursar, sino porque empieza... en estas épocas, a ser la única cara amigable por parte del Estado, porque es una institución del Estado Nacional, pero es la única cara amigable que se muestra y que tiende la mano para quien entra en sus aulas, para quien entra en sus instalaciones. ¿Por qué? Porque hace un poco de, a veces tiene esta función de lo que vos mencionabas, ¿no? De sostener, de la sostenibilidad más allá de lo que acontece en el aula específicamente.
Sí. Sí, y creo que se refleja también en el estudiantado, lo que se salió con toda la UNDAB, que se hizo el abrazo, que se salió marchando, uh-huh. que se llegó y se llegó junto con otras universidades. Uh-huh. Es también cómo nos pensamos, cómo nos queremos pensar como sujetos, uh-huh. como estudiantes, como futuros profesionales, como profesionales también, digo, porque yo también me formo, pero a la vez también me desempeño en la gestión. Entonces, claro. Tiene que haber coherencia entre lo que queremos hacer con los profesionales que somos. Digo, veo esta contrapunto con otros, con gente que se ha formado en la universidad pública, que decía una cosa y hacía otra, o que por ahí venían y apoyaban, digo, lo que pasó estos últimos días también, ¿no? Post-marcha.
Sí, sí. Sí.
Bueno, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Creo que hay profesionales que siento, no tenemos que ser profesionales que no tengamos memoria, sino compromiso.
Sin lugar a dudas.
Cuando estábamos en la marcha, yo vi profesionales que no son profesores, pero que están comprometidos con esa educación que uh-huh. tuvieron. Y creo que también eso tiene que ser reflejo de los profesionales que queremos ser. O tiene que tener sentido el proceso, el trayecto educativo.
Uh-huh. Salvador Di Meglio es estudiante avanzado de la licenciatura en gestión cultural, y digo, estamos hablando en una coyuntura de donde se retrae el Estado de cuestiones sumamente importantes. Hablaba hace un rato del retirar la medicación a pacientes que están en situaciones delicadísimas de salud, y si se retira el Estado desde ese lugar, lo que está pasando con el INCA y lo que está pasando con la educación, digamos, se retira y se retira de todos los espacios con la misma impunidad. Estamos hablando de cultura, digo, de gestión cultural, y traigo también a colación todas estas cuestiones que también forman la cultura y la idiosincrasia de un país. Claramente el hecho de que una persona pueda acceder a sus medicamentos para poder costear y solucionar y zanjar una situación de salud es ni más ni menos que una cuestión cultural, porque ha sido demanda y lucha de muchas personas. Y también el hecho del cierre del INCA, que es una de las herramientas de la cultura para poder seguir transmitiendo idiosincrasia y soberanía, son como hechos, pareciera que no tienen parangón uno con el otro, y yo me atrevería a decir que sí, y mucho.
No, claro que tienen relación, porque atentan directamente al sentido de ser comunidad o al sentido de la identidad. Hay algo particular que tomo lo del INCA y tomo también lo del CONAVIP, ¿no? Todas uh-huh. las situaciones que tenemos con las bibliotecas públicas, uh-huh. ¿no? Son hechos que atienden directamente a lo que nosotros producimos uh-huh. y a lo que hacemos, ¿no? Desde los libros, de la pertenencia comunitaria en los centros culturales que hay en la biblioteca, lo que está pasando también con la producción de cine en la Argentina, ¿no? ¿Qué cosas no vamos más a poder decir o expresar? Y por otro lado también con esto de la salud, ¿no? Bueno, voy coartando también el cuerpo, ¿no? Hace un tiempo a veces lo simbólico y van ahí concretamente a cuestiones expresivas, ¿no? Y lo saludable tiene que ver también con esto que decías de la gestión. De lo cultural, porque bueno, obviamente nosotros estamos ¿qué es lo que pienso atacar directamente, ¿no? Sobre los símbolos, sobre lo que nos constituye, sobre lo orgánico. A veces pienso que toda esta estructura está sistemáticamente pensada para que obviamente estemos no puedo expresarme, no puedo hacer esto, no claro. puedo hacer lo otro. No claro. tengo plata, no claro. llego a fin de mes. No,
claro,
no.
claro, claro, es la desmoralización.
Sí, entonces, no, digo, estoy atado, estoy sujeto a lo que ellos me están diciendo que haga, uh-huh. que no puedo hacer. Eso también me paraliza el cuerpo, me paraliza mi expresión, mi idea, bueno. Ahí, y también nosotros como a veces entramos hablo de nosotros, no voy a hablar de los otros, porque hablo de nosotros como, uh-huh. como uh-huh. país, ¿no? Uh-huh. A veces entramos en un estado de adaptación. Y también tenemos la otra parte que es la supervivencia, que eso también nos sale bastante. Pero bueno, en la adaptación nos condicionamos a lo que nos dicen. Yo creo que hay algo también de lo que le cuesta mucho al gobierno de turno, en este caso es a que la universidad te da la libertad del pensamiento, la libertad del
sin
de,
duda tal vez
libertad,
más tal
la vez, verdadera libertad uh-huh, ¿no?
tal vez mejor expresado en tanto y en cuanto la posibilidad de participación y la sí. y la real democracia, ¿no? Que se puede ejercer en la universidad.
Sí, pensaba en eso, ¿no? Que tenemos la universidad representa la pluralidad de voces que tenemos en nuestro país, uh-huh. de pensamientos, de formas de vida, uh-huh. de trayectos de vida. Y una universidad también como la nuestra, ¿no? Hablo porque lo voy a contar así, me parece que también es importante, ¿no? Donde podemos integrarnos al otro y poder también dialogar, poder también generar algo en común, digo. Todo eso, esos son espacios de libertad.
Sin duda.
El tema es que la libertad vuelven a meterse con un concepto muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Que nos condiciona, nos una libertad media que reprime y no una libertad que estimule, que refuerce, que rompa cadenas, que desestructure y vuelva a construir otras cosas. Me parece que lo que tenemos que ir a volver a luchar son por esos conceptos que realmente nos... Que en la universidad pública y en los espacios públicos tienen que habitar, ¿no?, esos diálogos. Creo que lo que ocurrió fue simbólico, pero bueno, hay que sostener todo lo que pasó en la marcha. Hay que sostenerlo y bueno.
Y esto creo que es justamente puntapié de inicio, ¿no? Este es la pitada de partida de lo que se viene. Salvador, muchísimas gracias por este rato de charla. Te mandamos un abrazo muy grande y de nuevo, bueno, seguiremos en contacto para seguir pensando desde la universidad, desde los y las estudiantes, de qué manera vamos a ir poniendo nuestra bandera para seguir defendiendo la universidad pública y gratuita.
Bueno, no, yo agradecerte, Paula, agradecer también a Florencia y a los compañeros y compañeras que escuchen, también, bueno, seguir como afianzando nuestro espacio y nuestro lugar en la universidad y en nuestros espacios de trabajo y de gestión, ¿no? Creo que ahí también hay que defender el discurso de la educación pública en lo cotidiano.
Muchísimas gracias. Abrazo grande.
Hasta luego.